Alberto Acosta fue el presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, que dio como resultado la constitución posiblemente más avanzada del mundo en cuanto a reconocimiento de derechos, tanto humanos como incluso de la naturaleza, y el derecho a la resistencia de los pueblos. Acosta ha sido entrevistado por los compañeros de Radio Mundo Real, que cubren en la ciudad ecuatoriana de Cuenca el Encuentro Continental de los Pueblos del Abya-Yala en defensa del agua y la Pachamama. En la entrevista se muestra crítico con algunas de las políticas del presidente ecuatoriano Rafael Correa, como la represión y persecución a los movimientos sociales y populares al estilo de los antiguos gobiernos neoliberales. Aunque reconoce avances en algunos sentidos en relación al neoliberalismo dominante en América Latina, señala que aún bajo una constitución progresista como la de su país, no se ha cambiado la matriz económica y de pensamiento desde las élites de gobierno. El socialismo del siglo XXI se parece al extractivismo del siglo XXI, reflexiona críticamente Alberto Acosta en relación a las experiencias de gobiernos progresistas en el continente. Acosta resalta la importancia de los movimientos sociales en cuanto a plantear alternativas en la actual etapa del capitalismo.
Alberto Acosta, presidente en su momento de la Asamblea Constitucional del Ecuador, cuyo producto, Alberto, realmente ha sido un ejemplo para la jurisprudencia y la defensa, el reconocimiento de derechos a nivel internacional. Sin embargo, y este encuentro en el que nos encontramos así parece indicarlo, esa letra constitucional a la realidad que vive hoy Ecuador hay una distancia importante.
Así es, señor. Una cosa es lo que está en la Constitución, que fue la síntesis de las luchas populares. Ahí están todas las expectativas de las luchas emancipatorias de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los distintos segmentos de la sociedad, pero lamentablemente todos aquellos logros plasmados en la Constitución no se reflejan en un cambio profundo y en la práctica del gobierno del presidente Correa. Hay cada vez una mayor distancia entre el mandato constitucional y la práctica gubernamental. Por eso estamos reunidos acá, porque retomamos la lucha y creemos que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos. Y claro, es obvio que los derechos hay que ganarlos a pulso y no esperar que sean la dádiva de los gobernantes.
Se ha dicho que la Constitución y el proceso de año y medio, dos años, que derivó en esa constitución ejemplar, quitó el discurso a las organizaciones populares, dejó sin discurso a las organizaciones populares, porque ahora todo está en esos artículos constitucionales. ¿Cuál es su lectura?
Bueno, yo diría que esa es una lectura equivocada, porque lo que debió haber hecho la organización popular, la organización social, es apropiarse de su propia constitución y salir en defensa de su constitución. Yo creo que la constitución hay que verla no simplemente como un documento jurídico importantísimo, más importante de un país, pero es ante todo un proyecto de vida en común que requiere vida, que requiere raíces, que tiene que hacerse carne en la vida de una sociedad. Y eso se logra si la gente, si la ciudadanía, todos los habitantes del país se apropian de los mandatos constituyentes, y eso es lo que también ha faltado. No solo reclamaría yo la posición del gobierno, que está traicionando estos principios constitucionales, sino a ratos la apatía de amplios segmentos de la sociedad que no entendieron lo que es la Constitución. La Constitución es una caja de herramientas donde están nuestros derechos, donde están nuestras obligaciones, donde están las instituciones, los marcos regulatorios para construir una sociedad equitativa, una sociedad sustentable, una sociedad democrática, un proceso que exige siempre más democracia, nunca menos.
¿Se está a tiempo?
Siempre se está a tiempo. La lucha nunca es tarde. Podemos haber perdido valioso tiempo, pero eso no quiere decir que no tenemos la oportunidad de seguir construyendo una patria diferente y de seguir pensando en esa patria grande, en la Abya Yala de los pueblos indígenas.
¿Qué ha pasado, Alberto? Lo sabemos, conocedor de la realidad latinoamericana, del contexto latinoamericano. ¿Qué ha pasado con los gobiernos del cambio frente al capitalismo extractivista?
Bueno, yo creo que los gobiernos del cambio, los llamados gobiernos progresistas, han introducido algunos cambios sustantivos. Estamos en una senda post-neoliberal, y eso es bastante, pero no suficiente, porque lo que no queremos es simplemente reeditar lo que se venía haciendo anteriormente de una mejor manera. manera. De hecho, yo no veo por ningún lado lo que se llama el socialismo del siglo XXI. En realidad, lo que hay es el extractivismo del siglo XXI. Hemos visto cómo los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, han logrado una mayor participación en la renta minera y petrolera. Tienen una mayor presencia del Estado en el control de estos recursos. Se redistribuye de mejor manera los ingresos provenientes de la tierra mismo, de la minería y del petróleo. Todo eso está muy bien, pero no se ha cambiado para nada la forma de incensión sumisa en el mercado internacional. Se sigue manteniendo la misma modalidad de acumulación, y lo que es más grave, seguimos atados a lógicas de producción, de organización de la sociedad antropocéntricas, negando que los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Esos son los grandes retos, las grandes contradicciones. Reconozco los avances, pero destaco también todas aquellas traiciones, contradicciones que están afectando el proceso en el largo plazo.
La reivindicación de los recursos naturales, el ambientalismo político, hasta hace algunos años era cuestión de pocos y de pocas. Sin embargo, en esta etapa post-extractivista, como usted la define, aparece en primera línea de los posicionamientos políticos, de las necesidades civilizatorias.
Bueno, yo aquí haría una salvedad. Efectivamente, en opinión pública o en la opinión publicada del mundo, el tema ambiental es reciente, pero para los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestros territorios, de nuestros países, son temas presentes desde siempre. Nunca estuvieron de espaldas a la Pachamama. Siempre entendieron que el ser humano forma parte de la naturaleza y que no tiene que dominar la naturaleza, sino convivir de una manera armónica con la naturaleza. Y eso es positivo, porque por un lado ha crecido la conciencia en otros segmentos de la sociedad en América y en el mundo en general, pero estamos sintonizándonos con los pueblos de la Playa Yala, con los pueblos originarios, y por eso estamos proponiendo aspectos de cambio profundo, como es el buen vivir o el suma causai en quichua, suma camaña en aymara o ñandareco en guaraní. Son propuestas que implican no solo una alternativa de desarrollo, no son alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo, otra forma de organizar la vida.
El socialismo del siglo XXI mencionó, cuando se hablaba de socialismo hasta la década del 90 se hablaba del sujeto social, el trabajador industrial. ¿Hay la irrupción del campesinado y las mujeres y hombres indígenas como sujeto social de ese socialismo por construir?
Bueno, yo creo que de hecho hay varios sujetos sociales. Ya no hay el sujeto social de vanguardia, el que tenía la verdad y sabía lo que hay que hacer. Estamos viendo que las contradicciones del capitalismo son múltiples. No solo tenemos que ver la explotación de la mano de obra, el enfrentamiento de capital con el trabajo de los capitalistas con los proletarios. Hay otros fraccionamientos dentro de la misma matriz de acumulación y de explotación que es el capitalismo. El patriarcado, el machismo, también estamos enfrentando esto. Tenemos que enfrentar el tema del racismo, las profundas contradicciones étnicas que se procesan de una manera perversa, en una forma de explotación de los grupos marginados indígenas o de los grupos afros. En ese sentido, yo creo que es importante incorporar todas esas contradicciones, todos estos enfrentamientos para construir una sociedad de equidades para todos. Apenas he mencionado tres de esas contradicciones, hay muchas más que tendríamos que anotar.
Por último, Acosta, dentro del extractivismo es en general la minería como principal punta de lanza, y aquí estamos justamente en una zona riquísima en agua que se amenaza justamente por las empresas extractivistas en el encuentro en defensa del agua y la Pachamama. ¿Qué lugar le das a este encuentro?
Bueno, este encuentro tiene como finalidad volvernos a concentrar para continuar la lucha. Recordemos que en la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008, se puso con letras mayúsculas, por así decirlo, que el agua es un derecho humano fundamental. No el acceso al agua, el agua es un derecho humano fundamental. Eso fue un paso revolucionario importante. Ahí se establece que no debe haber privatización del agua y se establecen prioridades en el uso del agua. Primero, el agua para los seres humanos. Segundo, el agua para la soberanía alimentaria. Tercero, el agua para garantizar los ciclos ecológicos del agua. Y cuarto, el agua para actividades productivas. Y ahí creo que se requiere una nueva priorización y un establecimiento de normas precisas para que la utilización del agua no pueda ser motivo de negocio o de destrucción de la vida. Peor aún esto último. Desde esa perspectiva, lo que estamos haciendo ahora es retomando la lucha que de alguna forma se quedó paralizada cuando el gobierno no dio paso a la continuidad del debate de la ley de agua, porque esa es una de las tareas pendientes todavía. No solo se trata de no privatizar el agua, sino que hay que desprivatizar el agua. Ese es uno de los puntos de mayor conflicto.
Ahora sí, y brevemente, no, por favor. Los luchadores que habían sido amnistiados por la asamblea en su momento, aquí en el cantón de Nabón, justamente hay 7 evadidos actualmente, al no habérsele cumplido con esa amnistía que la Asamblea Constitucional como organismo máximo les confiriera. ¿Cuál es el camino de
esa? Bueno, yo creo que aquí habría que hacer una diferenciación. Sí se les cumplió con la amnistía, yo creo que a todas las personas que recibieron este beneficio de la Asamblea Constituyente desde marzo del año 2008. Lo que sucede es que el gobierno del presidente Correa, que alentó esas amnistías, ahora está recurriendo a las prácticas represivas de los gobiernos de la época neoliberal, los gobiernos oligárquicos, porque está persiguiendo, está criminalizando a los luchadores populares, acusándolos de terroristas y saboteadores. Es algo nuevo, es algo inédito, es algo que contradice los principios básicos de la Revolución Ciudadana y los principios establecidos en la Constitución. Por eso estamos aquí movilizados, porque estamos luchando por la vida y hay que defender en primer lugar la vida de esos compañeros que está siendo amenazada por la intolerancia, la prepotencia y la represión del gobierno del presidente Correa.
Era Alberto Acosta, sociólogo y quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, que desembocó en la aprobación de la Constitución del país del año 2008.